hoy es la segunda economía del mundo y también puede convertirse en una alianza estratégica para México y más en los momentos que actualmente estamos viviendo. Sin más preámbulo, quisiera pedirle al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico si también puede dar unas palabras de bienvenida a esta reunión, por favor.
Gracias, presidenta Gabriela Cuevas. Buenos días, senadoras y senadores. Les brindo la más cordial de las bienvenidas a esta reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Por ello, siendo las 10:30 de la mañana del día 23 de febrero del 2017, se procede formalmente a dar inicio a esta sesión. Informo a los presentes que se encuentra en la sala adjunta a este salón el ciudadano José Luis Bernal Rodríguez, nombrado por el presidente de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Popular China. Para dar cumplimiento al proyecto, cedo el uso de la palabra a la presidenta de Relaciones Exteriores, la senadora Gabriela Cuevas.
Muchas gracias, senador presidente Torres Corzo. Vamos entonces a proceder a dar la declaratoria de quórum legal para llevar a cabo esta reunión y también le pediré, por favor, senador, si puede dar lectura al proyecto de orden del día y someter la votación de las y los integrantes de estas comisiones unidas.
El orden del día.
Aquí está.
Gracias. Tenemos como orden del día lo siguiente: lista de asistencia, declaración de quórum, comparecencia del ciudadano José Luis Bernal Rodríguez, a efecto de que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Popular China, derivado del nombramiento realizado a su favor por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y sujeto a la aprobación de las senadoras y senadores de ambas comisiones. Segundo, la sesión de preguntas y respuestas por parte de senadoras o senadores que deseen hacerlo al compareciente. La siguiente discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano compareciente. Sexto, asuntos generales, y como número 7, presidenta, la clausura de esta reunión. Procediendo a el tercer punto de la orden del día, sometemos a votación de los señores senadoras y senadores si procede continuar con esta reunión. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias.
Muchas gracias, presidente. Habiéndose aprobado nuestro orden del día por unanimidad, procedemos entonces a su desahogo y por ello empezamos con la comparecencia del ciudadano José Luis Bernal Rodríguez, a efecto de que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como embajador extraordinario plenipotenciario en nuestro país ante la República Popular China, derivado del nombramiento realizado a su favor por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Le pedimos, por favor, a las secretarías técnicas de ambas comisiones si pueden invitar al ciudadano José Luis Bernal Rodríguez a pasar a estas comisiones.
Buenos días.
Buenos días.
Buen día.
El cielo con la tierra.
¿Vale?
Se nos puso el cielo con la tierra.
No pasa nada.
Pero en un lado, con la tierra,
sí,
la
sí, todo junto.
Sí.
Carlos. Sí, sí. ¿Dónde estará Almita?
Está recibiendo
a quién? Siéntese. Ahí deje a Miguel.
puesto por el presidente de la República como embajador de nuestro país ante la República Popular China. Le solicitamos, por favor, ciudadano José Luis Bernal Rodríguez, si puede usted ponerse de pie para rendir protesta ante estas comisiones unidas. Nos echan la mano. Gracias. Ciudadano José Luis Bernal Rodríguez, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga ante estas comisiones unidas y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores?
Sí, protesto.
Muchas gracias. Queda constancia lo anterior. Puede usted tomar asiento, compañera, muchas. Compañeros, muchas gracias. Y antes de darle la palabra a nuestro compareciente, quisiera pedirle al senador Teófilo Torres Corzo si por favor puede dar lectura al currículum de nuestro compareciente.
Informo a ustedes, senadoras y senadores, el currículum del compareciente José Luis Bernal Rodríguez. Él es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde octubre de 1979, ascendió al cargo de embajador por acuerdo presidencial en diciembre de 1995. Nació en Mexicali, Baja California, el 20 de marzo del 56, licenciado en Relaciones Internacionales por la Autónoma de México, cursó maestría en Economía en el sector público en el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Es casado con la señora Bertalicia García, de profesión economista, y tiene dos hijos. Con el rango de embajador ha desempeñado los cargos siguientes. Ha sido embajador de la República de Corea desde julio de 2003, concurrentemente con Mongolia y la República Popular Democrática de Corea. En ello impulsó de manera especial la asociación estratégica con Corea, país que se ha convertido en el sexto socio comercial de México. Ha sido embajador de México en la República Checa de 2007 al 2013. Embajador de México en Suiza, concurrente ante el Principado de Liechtenstein y representante del Foro Económico Mundial de enero del 2002 a agosto del 2007. Ha sido coordinador de asesores de la Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, representante de alto nivel del Gobierno de México ante el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, cónsul general de México en Los Ángeles, California, del 99 al 2001, representante alterno de México ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo, OECD, en París, 1996 al 99. Fue electo vicepresidente del Comité de Políticas de Desarrollo Territorial de la OECD para el periodo 99-2000. Director General de Servicio Exterior y de Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Director General de Relaciones Económicas Multilaterales con América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 93 al 95, periodo que entró en vigor el TLCAN y se instrumentó la incorporación de México a la OECD y APEC. Coordinó además la participación de México en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social en la Conferencia de Beijing. Fue electo presidente del Comité Preparatorio de la Conferencia de CEPAL en Cartagena y vicepresidente del Comité Preparatorio de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de Naciones Unidas, en representación de América Latina y el Caribe. Ha sido ministro en la Embajada de México en Washington, fundador de la Coordinación de Relaciones con el Congreso y representante del Senado de la República durante las negociaciones del TLCAN. Jefe del Departamento de Asuntos Económicos de la Dirección General para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asesor externo de Políticas de Cooperación Económica Internacional en la Secretaría de Comercio. Además, se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la Universidad Tecnológica de México. Profesor asociado en las Escuelas de Políticas Públicas en la Universidad de California en Los Ángeles y miembro del Consejo Directivo del Programa sobre México en la Facultad de Estudios Sociales de la UCLA. miembro fundador del Comité Asesor Internacional del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Economía en Praga y profesor titular del Seminario sobre las Américas en la Universidad de Economía de esa misma ciudad y en la Universidad Angloamericana de Praga. Cuenta además con diversas publicaciones sobre economía mexicana, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desarrollo social, diplomacia económica y relaciones internacionales, entre otros importantes cargos que ha tenido el hoy compareciente. Es todo.
Muchas gracias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, senador Teófilo Torres Corzo. Damos ahora el uso de la palabra a nuestro compareciente, el ciudadano José Luis Bernal Rodríguez, hasta por 15 minutos, por favor, embajador.
Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia, honorable senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, honorable senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, honorables senadoras y senadores de la República. Me presento ante ustedes con base en lo que dispone el artículo 76, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar a su atenta consideración el programa de trabajo que me propongo impulsar en caso de que el honorable Senado de la República decida confirmar el nombramiento como embajador de México en la República Popular China, con que me honra el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Estoy convencido, y así en esto baso mi comparecencia el día de hoy, de que la política exterior es una política de Estado, y estoy seguro del importante papel que el Poder Legislativo desempeña en la definición de las políticas públicas nacionales, y en particular el Senado en nuestras relaciones con el exterior, por lo que recibiré con mucha atención y con especial cuidado sus comentarios y propuestas respecto al programa de trabajo. En los documentos que se recibieron, que se repartieron con anterioridad, se incluye un resumen ejecutivo de los aspectos más significativos de las relaciones entre México y la República Popular China, así como una reseña de la experiencia profesional que el senador Torres Corzo acaba de comentar. En el programa de trabajo, de manera específica, se apuntan acciones que pretendo impulsar como titular de la embajada en Beijing, que incluyen los aspectos de diálogo político, comercio e inversión, cooperación técnica, científica y tecnológica, promoción cultural, cooperación educativa, la relación con la comunidad mexicana, la actividad consular y de protección, la promoción de la imagen de México y la concertación de posiciones en organismos internacionales y en los mecanismos de concertación regionales de Asia-Pacífico. ¿Qué representa China para México en este momento? En este momento, la atención que otorgamos a China la podemos ubicar en tres dimensiones. Una primera dimensión es de carácter estructural y tiene que ver con la ascendencia de China como actor central en el escenario político, económico y militar internacional. Y esta es una tendencia que seguramente continuará a lo largo de todo este siglo. La República Popular China es, sin duda, el caso más notable de transformación productiva y social en Asia y en el mundo en las últimas décadas, que la ha llevado a convertirse en la segunda potencia mundial. Es ya la economía más grande en términos de paridad de compra y es la economía que tiene la más alta participación en el comercio internacional. Es un país que se inserta rápidamente en la cuarta revolución industrial, con altos niveles de competitividad en ciencia y tecnología y en la integración de cadenas de valor, todo lo cual se refleja en la creciente influencia global y regional de China. Por ello, para nosotros es imperativo dar seguimiento a las tendencias de esta transformación, ver cuál es su impacto en las corrientes de comercio e inversión, qué está ocurriendo con la participación de China en el sistema financiero internacional, cuál es su incidencia en la geopolítica y estrategia internacional, y cómo esta transformación y ascenso de China como potencia va a incidir en los años por venir en la globalización, modificando la globalización como la conocemos hasta ahora. Una segunda dimensión de cómo vemos a China está determinada por la coyuntura actual. Tiene que ver con el resurgimiento de presiones proteccionistas que ponen en riesgo el crecimiento del comercio internacional y las cadenas de valor globales. En este punto, México y China compartimos el compromiso con el libre comercio, y así lo reiteraron los cancilleres Wang Yi y Luis Videgaray en su reciente encuentro en Alemania hace apenas 4 días, por lo que habremos de dar especial atención a esta vertiente de nuestra cooperación. La tercera dimensión deriva de nuestro propio interés nacional, convencidos como estamos los mexicanos de que debemos intensificar nuestros esfuerzos de diversificación, y ello tiene que traducirse en una reorientación dinámica de las prioridades de México en la región de Asia-Pacífico, en la que China tiene sin duda una importancia de primer orden. China es ya el segundo socio comercial de México en el mundo, el primero entre los países de Asia-Pacífico. Es la segunda fuente de importaciones de México y el tercer destino de nuestras exportaciones. Es también ya el cuarto inversionista de México entre los países de Asia-Pacífico. Y dadas estas características, esta relación ha sido y seguirá siendo fundamental para la diversificación de nuestras relaciones con el exterior, de nuestros mercados, capitales y tecnologías, de nuevas estrategias para impulsar en nuestro país la capacitación, la generación de empleo, el desarrollo regional y nuevas alianzas estratégicas, así como para buscar dar un nuevo impulso a la cooperación internacional para el desarrollo. Por ello, desde el inicio de su mandato, el presidente Peña Nieto ha otorgado una alta prioridad a la edificación de la Asociación Estratégica Integral entre México y China, objetivo que comparte también desde que tomó posesión en marzo de 2013 el presidente Xi Jinping. El diálogo político, en consecuencia, se ha convertido en el motor principal de la relación bilateral. Baste recordar que en menos de 4 años los dos presidentes se han reunido en 6 ocasiones, impulsando este diálogo político al más alto nivel. Se han intensificado las reuniones ministeriales y los contactos interparlamentarios, empresariales, académicos, científicos y sociales. Y en los últimos 4 años se han suscrito 35 nuevos acuerdos de cooperación, de un total de 100 instrumentos acumulados a lo largo de 45 años de relaciones diplomáticas, que ciertamente se cumplieron el 14 de febrero. Todo ello demuestra la atención que México otorga y que va a seguir concediendo a la relación con la República Popular China. ¿Cómo pretendemos orientar la estrategia de acercamiento en los próximos meses y años? El programa de trabajo que estoy planteando y someto a su consideración se basa en 5 ejes de acción. El primer eje tiene que ver con la consolidación de los importantes avances registrados en materia de diálogo político y en los mecanismos institucionales bajo los cuales se conduce esta relación. En este capítulo, en la embajada pondremos énfasis en reforzar el mensaje de la importancia estratégica que el Gobierno de México otorga a esta relación y a preparar de manera adecuada las reuniones de los distintos mecanismos de diálogo, como son los encuentros presidenciales, las reuniones ministeriales, la Comisión Binacional, los mecanismos de consulta para asuntos políticos bilaterales y otro sobre asuntos multilaterales. Las relaciones interparlamentarias son, sin duda, un elemento esencial en el acercamiento entre México y China, por lo que aquí quiero reiterar el apoyo de la Embajada para la preparación y atención de las visitas de legisladores y sus equipos de trabajo, para coadyuvar en los preparativos, si así se acuerda, de la reunión en Beijing del Foro de Diálogo Permanente entre el Congreso Mexicano y la Asamblea Popular Nacional de China, y desde luego, señoras y señores senadores, para facilitar sus contactos con legisladores chinos en cualquier momento que así lo requiera. Igualmente, habremos de seguir apoyando las visitas promocionales de gobernadores mexicanos, las visitas a México de los gobernadores de provincias chinas. Daremos seguimiento a los cerca de 30 acuerdos de hermanamiento que existen entre ciudades chinas y mexicanas y propiciaremos los acercamientos entre la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Exterior, AAPCHE, con la Conferencia Nacional de Gobernadores de México, la CONAGO, que tienen una próxima reunión. El segundo eje del programa tiene que ver con la profundización. Con este enfoque habremos de prestar especial atención a las relaciones en materia de comercio, inversión, turismo, el transporte de carga y pasajeros, la conectividad aérea, la cooperación científica y tecnológica, los intercambios educativos, la promoción cultural y el seguimiento de los distintos acuerdos suscritos. Podemos dedicar unos minutos después a ver, si le parece, señora senadora, los detalles de los capítulos de comercio e inversión. Bajo el mismo eje de profundización, trabajaremos también en impulsar más convergencias en la agenda multilateral, a la luz de la creciente relevancia de México y China en los mecanismos de gobernanza global, como son el Sistema de Naciones Unidas, el Grupo de los 20, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, el diálogo China con la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, y FOCALAE, que es el foro de Cooperación América Latina hacia el Este. Vamos a identificar también nuevas coincidencias, además de las que ya tenemos, en materia de desarme, cambio climático, reforma de Naciones Unidas, la Agenda de Cooperación para el Desarrollo, el apoyo al libre comercio y otros que están en la agenda global en estos momentos. Un tercer eje es el de incorporación. Incorporación en el plan de trabajo de nuevos temas, actores y acuerdos. En este aspecto, cada vez tienen mayor relevancia las instituciones académicas, los centros de investigación o think tanks, la sociedad civil y, de manera creciente, la comunidad mexicana que radica en China. También bajo este eje promoveremos los intercambios de experiencias sobre reformas estructurales y los procesos de desarrollo, la identificación de ofertas de cooperación y la promoción de nuevos acuerdos sectoriales. Un cuarto eje se refiere a la exploración de nuevos escenarios y estrategias, a la luz de las cambiantes circunstancias nacionales e internacionales. Temas relevantes en este capítulo son la continua transformación de China y su presencia internacional, sus acuerdos de libre comercio con otros países, las iniciativas que impulsa, como son la Asociación Comercial Integral Regional, RCEP, y la propuesta de China de establecer una zona de libre comercio en APEC. Está también, de manera muy importante, la iniciativa One Road, One Belt, o la nueva ruta de la seda de desarrollo y la ruta marítima del siglo XXI, el papel de China en el impulso del Banco de Inversiones en Infraestructura en Asia, el papel que está jugando en la coordinación de los BRICS, cómo se proyecta su presencia en el entorno geográfico regional y cuáles son las tendencias que impulsa este país en la cooperación internacional de manera fundamental en sus relaciones con América Latina, donde hay una gran presencia en materia de inversión y crecientemente de comercio. Los instrumentos a nuestra disposición para este eje son las reuniones de consultas políticas, el mecanismo de diálogo estratégico, los encuentros entre los equipos responsables de planeación de políticas, los contactos con centros de análisis y la gestión diplomática para impulsar las nuevas convergencias bilaterales y multilaterales. Y un quinto eje es el de la proyección. ¿Cómo proyectamos a futuro la colaboración con un enfoque de largo alcance en el tiempo y en su cobertura? En la medida en que sigamos afianzando nuestra asociación estratégica integral, habremos de avanzar también en la reflexión sobre escenarios deseables de mediano y largo plazo, proyectando metas y estrategias, medidas para la coordinación intersectorial y estrategias internas que tenemos que seguir para que esta asociación resulte realmente de beneficio mutuo. Concluyo esta presentación con una reflexión. En mi opinión, estamos enfrentando retos inéditos a nivel internacional y en nuestro país, que nos exigen ser creativos y actuar con determinación para seguir transformando nuestra realidad nacional y para modificar el paradigma actual de nuestras relaciones con el exterior. En este contexto, es innegable que la región de Asia-Pacífico y China en particular nos presentan opciones valiosas y accesibles para forjar nuevas alianzas duraderas en materia de política exterior, de diplomacia económica, para la diversificación y para tener mejores resultados en la concertación global. En lo que toca a las relaciones con la República Popular China, señoras, señores senadores, ofrezco mi dedicación, experiencia acumulada y el trabajo en equipo del personal que me toque coordinar en la embajada para contribuir de manera decidida a alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo y de nuestra política exterior, porque yo soy un convencido de que la política exterior no es únicamente una acción de representación fuera de México, es el reflejo de lo que somos al interior y es el mejor canal para traer a México las mejores prácticas, la cooperación, el diálogo, las inversiones, la acción conjunta, de manera que podamos contribuir de esta manera a los objetivos internos de desarrollo. Aquí me detengo, si me permite, y me pongo a sus órdenes para escuchar sus preguntas y comentarios y para ampliar cualquiera de los temas que se nos quedaron pendientes. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, embajador. Vamos a dar ahora el uso de la palabra al senador Miguel Romo, en primer lugar. Senador, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta, amigos y compañeros legisladores. Señor embajador Bernal, no quisiera entrar en detalle, no vio a tiempo, usted fue ya muy explícito en su presentación. La significación que tiene China en la participación económica con México. Habló usted del comercio, de la inversión, habló cómo es China una nación en pleno desarrollo, en un desarrollo fundamental en el concierto de las naciones, que se destaca de manera fundamental, y ser también un país con la mayor participación en la economía mundial. No quiero entrar, repito, en datos, en algunos elementos. Sí tenemos referentes que ha habido en los últimos años, como en el 2013 y en el 2014, algún crecimiento y alguna participación mayor con la creación del Fondo Binacional de Inversión y el Fondo Energético. Y esto, bueno, ha permitido obviamente tener una mayor integración de tipo comercial con este país, que usted, si así lo decide la Asamblea, el Pleno del Senado, representa a nuestro país, a México, en esta nación. Pero quería yo preguntarle de manera directa, considerando por lo mismo que usted ha referido y que representa sin duda alguna un potencial o una gran coyuntura y oportunidad para que este país pueda crecer en sus inversiones y su vinculación comercial con nuestro país. Yo le preguntaría, en primer lugar, ¿cómo han funcionado o cómo han tenido resultados estos fondos a los que he hecho mención, el de inversión, el binacional del 2013 y el energético del 14? Y desde luego, bueno, pues la pregunta directa, la pregunta fundamental es, en su opinión, ¿cómo podríamos o qué se tendría que hacer y usted cómo participaría como representante de México en China para que la inversión creciera, se implementara en un paralelo, en una similitud a esa gran capacidad que usted ha hecho referencia con mucha precisión y que es una realidad? Y considerando sobre todo en este momento coyuntural e histórico por el que vivimos, por el que transitamos, pues resulta ser una alternativa estratégica y básica en muchos otros aspectos, también en lo cultural, en temas de turismo, en temas de participación financiera para infraestructura en diferentes sectores como el energético, el minero, en fin. Creo que es un tema fundamental y central, y bueno, pues usted, con la experiencia que tiene ya como un diplomático de carrera y que conoce además muy bien la región, sería muy valioso para nosotros conocer su visión, perspectiva, posibilidades o estrategias para lograr esta coyuntura que tenemos actualmente. Por su respuesta, señor embajador, muchas gracias.
Muchas gracias, senador Romo. Damos ahora el uso de la palabra a la senadora Marcela Guerra Castillo.
Muchas gracias, senadora presidente. Senador presidente, es un placer saludarlos a todos. Buenos días. Señor embajador, usted tiene una amplia experiencia porque fue embajador en Corea. Tiene una amplia experiencia en lo que implica relaciones comerciales, relaciones políticas y el estilo de intercambio de cultural incluso con Asia. Yo lo he escuchado, leí sus planteamientos en su plan de trabajo. Usted, estamos de acuerdo que usted quiere consolidar el diálogo político. Eso incluye, porque China es un país muy sui generis, es un país que fomenta el capitalismo, pero está regido por el Partido Comunista, es un país autoritario, es un país vertical, es un país donde se mueven muchas voluntades, pero todo es a través del Partido Comunista. Yo le haría una petición. Yo creo que usted debe tener un diálogo permanente a los niveles del Partido Comunista, porque tiene secciones de turismo, tiene secciones comerciales, ahí se discute absolutamente toda la política de todo tipo, no solo en el gobierno, sino en el Partido Comunista, que es más que un partido, una instancia, porque no va a elecciones, ni mucho menos, bueno, sí tiene algunas elecciones para distinto tipo de situaciones, pero son elecciones no abiertas. Entonces, a mí sí me gustaría que tuviera un diálogo permanente con el Partido Comunista, porque desde ahí se mueven todas las voluntades. Bueno, obviamente que el presidente, la voluntad del presidente Xi Jinping, pero sí tiene el grupo de siete personajes, que es desde el primer ministro, desde el jefe también, o el director general del Banco de China, el jefe de las Fuerzas Armadas, el de Asuntos Exteriores, son siete personas. Entonces, yo creo que hay que aprovechar el diálogo que ha tenido, la presencia que tiene México, a ver, un momento. Sí, muchas gracias. Que la presencia que ha tenido México, sobre todo desde el presidente Luis Echeverría. El presidente Luis Echeverría abrió el diálogo entre China y México, y creo que valdría la pena, todavía existe esa fraternidad que tiene que ver el cariño que se le tiene a México ahí, pero sobre todo el respeto político con el que se cuenta. A mí me parece que el de revivir el antiguo proyecto del corredor transísmico del Istmo, es recordemos que el comercio con China no es de ahora, es del siglo XVIII, cuando la nao de China, el galeón, llegaba a Acapulco para aprovechar en una parte de la ruta de la seda y de la porcelana. Entonces, yo creo que se puede revivir, de hecho, es el viejo proyecto por el que se inició, acuérdense, la Revolución Mexicana, se puede revivir eso, toda vez que estamos ahorita, pues prácticamente ya no estamos muy atados al vaivén de la voluntad de Estados Unidos. Entonces, digo esto porque estamos en la diversificación de los mercados, estamos en la diversificación de relaciones políticas, de relaciones comerciales, y creo que China es un gran aliado estratégico en este desarrollo para el sur-sureste, para retomar el corredor transísmico. Ya sea por vía del tren, antes era el antiguo proyecto, era hacer un canal, ya está el canal de Panamá, es insuficiente, ya hay una ampliación, pero creo que eso sería otro punto. Para el desarrollo de puertos, como usted bien dice, es importantísimo, por ejemplo, el puerto de Mazatlán o otros, Tampico. Creo que la experiencia china valdría mucho la pena. Tenemos la experiencia de Singapur, que es el gran puerto, o era el gran puerto, ahora es el número dos, ahora el primero es Shanghai. Creo que en un viaje que tuvimos a China a raíz de la supervisión de las negociaciones del TPP, tuve la oportunidad de un día completo ver cómo la dinámica del gran puerto de Singapur, porque de hecho Singapur vive del puerto y de la actividad financiera, por supuesto. Pero creo que China tiene mucho que aportar, sobre todo en materia del gran financiamiento en infraestructura, y podría ser usted pudiera desplegar actividades y acciones diplomáticas para poder tener un intercambio y ver a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por supuesto, la Economía y de Comunicaciones, el que pudiera haber un proyecto de modernización para nuestros puertos. Yo no me voy a extender, porque mis compañeros seguramente van a complementar con su sapiencia y con sus preguntas todo lo que implica esta reunión. Pero le deseo mucha suerte, mi voto será por supuesto a favor, sabiendo que usted será un gran embajador con experiencia en todo. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Gracias, senadora. Senadora Luz María Beristain.
Muy buenos días, embajador Bernal, presidenta Gabriela Cuevas, don Teófilo, Marcela, compañeros. Me da muchísimo gusto estar en una comparecencia tan grata como lo es esta, porque como acaba de mencionar Marcela, el embajador Bernal es un embajador muy conocido, muy experimentado, con muchísimos conocimientos en el tema de Asia. También tuve la oportunidad de verlo trabajar en Corea, de ver cómo él tiene una muy amplia gama de relaciones con actores muy importantes en Corea. Yo lo viví, con él fuimos a la frontera de Corea, entre Corea del Sur, Corea del Norte, y pude darme cuenta, el senador Barbosa, que también estaba en ese viaje, y una servidora, de cómo él se maneja como pez en el agua en ese ámbito y cómo tiene un reconocimiento importante por parte de esas autoridades, que como dijo Marcela ahora, pues son gente que tiene otro tipo de modelo económico de desarrollo. Ahí el socialismo impera en China, y es diverso, es interesante y es importante que un hombre como usted, con toda esa experiencia, con todo ese conocimiento que usted tiene de este continente, pueda representar a México como nos ha venido representando en los últimos años. Hoy es el momento, como dijo Marcela, de entrarle de una manera distinta al tema con China. China definitivamente es un país que ofrece una gran oportunidad para México en el ámbito de la diversificación. Y ahora sí tenemos que profundizar más y analizar y estudiar más cuáles son todos esos nichos de oportunidad que China nos ha brindado y nos puede seguir brindando en este momento que es preciso y urgente para México ahondar nuestras relaciones en otras latitudes. Y bueno, qué mejor que con el continente asiático y con un hombre que tiene toda la expertise para generar este tipo de acuerdos y este tipo de convenios que se van a llevar a cabo. En las últimas décadas, el papel de los países en desarrollo en la economía global ha evolucionado pues de manera muy significativa, y es a partir de su conformación como uno de los motores más importantes de la economía mundial que la región Asia-Pacífico se concentra hoy un potencial comercial extraordinario. No obstante, y ante la proliferación de mecanismos de integración comercial en Asia-Pacífico, es necesario que México examine los términos de una inserción exitosa en estos mercados, a fin de multiplicar oportunidades de inversión que detonen en empleos de calidad y proyectos productivos. Ese debe ser, en todo caso, el objetivo último de la participación de México en grandes negociaciones comerciales entre países con diversos niveles de desarrollo, como el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, el TPP. Y más allá de los temas económicos, es necesario que México fortalezca su presencia en las deliberaciones más importantes de los mecanismos de integración comercial, pero también de diálogo político y de cooperación en la región, para que, como usted bien dijo, hagamos política de Estado. La política del Estado mexicano, que haremos de la mano el Ejecutivo, la Cancillería y nosotros, el Senado de la República. Existen muchas oportunidades relevantes en estos rubros que merecen ser analizadas a fondo, tanto en el seno del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico, el APEC, como de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el ASEAN. La actuación y presentación de iniciativas conjuntas con los países de Asia-Pacífico, como es el caso de China, en foros multilaterales, como Naciones Unidas, puede abarcar problemáticas de interés común como el narcotráfico. Es necesario cambiar la percepción sobre la lejanía entre México y China, puesto que nuestro país es en efecto parte de la región del Pacífico, y por tanto, sin menoscabo de la prioridad que les otorgue en su política exterior, debe no solo plantear un acercamiento con los países colindantes al Pacífico, sino también diversificar sus vínculos con el sudeste asiático y el norte de Asia. Para México es necesario identificar oportunidades para nuevas asociaciones estratégicas, no solo en China, sino también en Asia. Se requiere también cierta consistencia para hacer que se conozca a México en el continente asiático. Y un tema que sigue siendo muy pendiente, muy importante para nuestra diplomacia pública. Así es que enhorabuena, pues adelantamos que también nuestro voto será en positivo y seguiremos trabajando de manera conjunta con usted para poder seguir generando estas políticas de Estado que tanta falta le hacen hoy en día al Estado mexicano.
Muchas gracias, senadora Luz María Beristain. Damos ahora el uso de la palabra al senador Manuel Cárdenas.
Muchas gracias, senadora. Compañeros senadores y senadoras, presidentes de comisiones, en la materia de relaciones exteriores. Bienvenido, don José Luis Bernal. Advierto que me es muy grato haber revisado su propuesta. Y poco le pudiera yo agregar en tanto cómo ha venido evolucionando, inclusive los contrapesos de organismos internacionales, como en su momento la supremacía que se le dio a la OCDE sobre la PEC, los 80s, 90s. Sin embargo, si bien el mundo está cambiando y la evolución es constante, hoy se plantean nuevas posiciones que después de la Guerra Fría no se advertían respecto de Rusia, respecto de Alemania y no se diga respecto de China. Y en este escenario el vértice pues termina siendo el nuevo planteamiento que hace al mundo los Estados Unidos de América. No se diga la reunión que hubo en la OTAN, en la que el gobierno de Estados Unidos hace un replanteamiento, inclusive de los mecanismos y montos de financiamiento, y que los países europeos acompañaron, principalmente la ministra representante de Alemania. Y eso, bueno, a nosotros nos pone en un juego de los intereses de otros, siendo seguidores de los intereses de ellos. Ya no se diga la disputa mediática que hay respecto de algunos temas entre Rusia y Estados Unidos, o bien otro tipo de actores como es Corea del Norte. En este replanteamiento de estas naciones en la parte geopolítica, comercial y además bélica, usted, tengo claro, por lo que advierto de su programa de trabajo, que tiene cosas sobre el particular muy puntuales para atenderlas con prudencia y con inteligencia. Sin embargo, yo solamente, además de felicitarme por su experiencia, quisiera solo sugerir muy respetuosamente, insisto, por su vasta experiencia, que hay dos temas que hay que ver cómo los planteamos. Porque una cosa es lo que nosotros queremos comunicar y otra cosa es lo que ellos entienden, ¿no? Entonces, pocas veces nosotros comunicamos en el lenguaje que las otras naciones entienden. Simplemente en el uso del lenguaje, del idioma, en la palabra escrita, si nosotros traducimos una cuartilla del inglés al mexicano, en el español igual, perdón, nos sale cuartilla y media y a veces hasta dos cuartillas, ¿no? Y entonces ahí generamos una confusión grave, más a la luz de que en los medios todos los días estamos viendo cómo tratamos de no administrar nuestra ansiedad o de darle salida a las frustraciones, y eso genera daños colaterales en el quehacer diplomático y el diálogo entre naciones. Hay dos temas, advertido yo de eso, que le pediría manejara con especial cuidado, sin que esto quiera decir que no lo tenga, y entiendo que la importancia del caso hace que eso no se refleje abiertamente en su programa de trabajo, que es el criterio que tiene China sobre el Tíbet, la comunidad, en el que no necesariamente hemos podido acompañar en la interpretación de ellos lo que nuestros pronunciamientos en política exterior nos mandatan legalmente. Buscar la comprensión de ellos es también que ellos busquen la comprensión nuestra. Y por otro lado hay un punto que se vuelve el debate nodal hoy por hoy, que es el mercado de monedas. En este juego belicoso, avasallante de mercados, de transferencia de bienes y de servicios, no podemos desconocer lo que representa Singapur, o las bolsas, o la moneda, o las políticas monetarias que está imprimiendo el gobierno de China, y que eso o nos acompañan o nos arrastran. Y uno de los temas que no se logran definir hoy por hoy y que está en la agenda y que es nodal para todo lo demás es la distorsión y la falta de reglas y de certidumbre que hay en los mercados de monedas. De ahí que mi muy respetuosa y humilde sugerencia es que pudieran tener un especial cuidado en esos dos temas. Decirle algo más allá a una gente tan conocedora y experta, no nada más de la materia diplomática, sino de la amplitud del tema de representar una nación en una zona como la que estoy muy seguro que usted será ratificado por el Pleno, sería absurdo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, senadora presidenta.
Gracias, senador Cárdenas. Damos ahora el uso de la palabra al senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Gracias, Gabriela Cuevas, presidente de Relaciones Exteriores del Senado de México. No es una pregunta, señor embajador. Más bien es una reflexión. En caso de ser usted ratificado por esta comisión, por estas dos comisiones esta mañana, nosotros quisiéramos pedirle a nombre de la Comisión de Relaciones Asia-Pacífico que la relación con China la tenemos consciente, es sin duda una gran, gran importancia y es una posición estratégica. Le solicitaríamos, en caso de ser ratificado, con mi voto contará, que la relación de México se refleje de manera fiel en cada una de las acciones que usted realice y de lo cual estamos seguros. Pedimos además que considere estas comisiones como las responsables de darle seguimiento a su gestión y de sumar esfuerzos con usted. Recordemos que por disposición de la ley, la Cámara de Senadores tiene a su cargo las relaciones internacionales. Entonces estaremos pendientes de su gestión y sumaremos con usted en los esfuerzos para que el diálogo político esté cada vez más cerca de brindar resultados concretos con responsabilidad y visión de futuro. Le señalo adicionalmente que el foro de diálogo parlamentario entre el Congreso de la Unión y la Asamblea Popular China lo celebraremos en su cuarta edición el próximo mes de noviembre. Y para ello he instruido a la Secretaría Técnica de la Comisión que presido a que esté en continua y permanente comunicación con usted a fin de iniciar los preparativos para tener una fructífera reunión que brinde resultados concretos. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, presidente, senador Teófilo Torres Corzo. Y ahora quisiera yo hacer también de manera muy breve uso de la palabra. En primer lugar, embajador, sumarme a este comentario que hace el presidente Torres Corzo. Estaremos muy pendientes del trabajo de la embajada. Consideramos que en los momentos que hoy vive el mundo, China es un país estratégico para México y en especial derivado de nuestra relación bilateral con los Estados Unidos. Hoy el mandato del presidente de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, pues nos obliga a la diversificación. Tema y premisa con el que creo todos estamos de acuerdo. Lo que todavía no sabemos es cómo instrumentarlo. Pues si realmente queremos instrumentar una política de diversificación, pues no existiría tal si no está China en el tablero. No se puede pensar que un socio comercial del tamaño de China no se encuentra en esa ecuación. Sin embargo, al revisar las cifras comerciales, de inversión, o incluso hasta los flujos turísticos, la balanza entre México y China es absurdamente asimétrica. Mientras China tiene 10 veces más habitantes que nuestro país, hay 10 veces más turistas mexicanos yendo a China que turistas chinos viniendo a México. Existe un vuelo directo de una aerolínea a China desde Beijing hacia La Habana, pero no le existe hacia México. El único vuelo directo que hay de México a China es por una aerolínea mexicana. Y bueno, ya que está aquí, nos hace el honor nuestro presidente del Senado.
No quiero interrumpir, muy buenos días a todos. Buenos días a todos.
China y México, embajador, difieren en sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales. Nuestras industrias también compiten. Sus pueblos no tienen afinidad ideológica y nos sentimos lejanos. Pero a pesar de todas estas diferencias e incluso competencia, insisto y subrayo, hoy más que nunca la relación con China tiene un carácter estratégico para México. ¿Cómo podemos nosotros cambiar esta desproporción en la relación entre México y China? ¿Cómo, siendo competidores hasta por temas de manufactura, podemos encontrar coincidencias? ¿Dónde está esa agenda con China que aparentemente no se ha logrado encontrar? ¿Dónde han estado esos tropiezos y cómo podemos superarlos, embajador? Incluso también insisto, en materia de inversiones, China es nuestro segundo socio comercial. La inversión extranjera directa que recibe nuestro país fue de apenas el 1.33% de la inversión extranjera china destinada a toda América Latina en el 2014, y es nada más el 0.1% de la inversión china en todo el mundo. ¿Esto cómo puede cambiar? ¿Cuál va a ser la labor de la embajada en una promoción mucho más activa de inversiones, de comercio, de intercambios? Más allá de hacer preguntas y de hacer esta comparecencia más larga, creo que el mandato del presidente coincide también con el discurso del presidente Xi Jinping, el basado G20, donde todavía fue el de presidentes, antes del de cancilleres, que fue el último. Y el presidente Xi Jinping fue muy claro ante el escenario que pues parece sucederá en los Estados Unidos. China se enarbola como pues quien lleva el discurso de la globalización, el de la apertura comercial, el de la desaparición de las fronteras. Sin embargo, pues esto cambió un paradigma, pues porque la política china no había sido así en los últimos años. ¿Cómo México se puede insertar de una mejor manera en esa nueva coyuntura y en ese nuevo discurso chino? Muchas gracias, embajador. No sé, presidente, si quiere hacer uso de la palabra.
Nada, vengo aquí a acompañarlos.
Gracias. Muchas gracias, presidente. Señor embajador, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta, señores senadores. Si me permiten, voy a empezar un poco en el orden inverso de cómo recibí las preguntas, empezando con la pregunta tan pertinente que me hace la senadora Cuevas, en cómo podemos empezar a trabajar en los desequilibrios. Y esto lo vinculo con la primera pregunta que hacía el senador Romo. ¿Cómo hablamos de comercio, de inversión? ¿Cómo vamos a equilibrar estos flujos para tener una relación de mayor beneficio mutuo entre México y la República Popular China? Cuando hablamos del comercio bilateral y decimos China es el segundo socio comercial más importante de México en el mundo, hay que hablar, como dice la senadora Cuevas, de los números. Estamos hablando de una balanza comercial de 75 mil millones de dólares de intercambios totales y importación-exportación, de los cuales solamente 5 mil millones corresponden a ventas mexicanas. Es sin duda un gran desequilibrio. Y la pregunta que nos tenemos que hacer efectivamente es cómo empezar a bajar ese déficit en materia comercial y cómo subsanamos la deficiencia en materia de inversión. En materia de comercio, lo que vemos es que hay un muy bajo aprovechamiento de las exportaciones mexicanas o de las empresas mexicanas respecto a las oportunidades que el mercado chino ofrece. Son oportunidades que no han estado ahí toda la vida, y también es cierto que no tenemos todos los recursos para entrar a cada mercado de acuerdo con su potencial. Pero en materia de comercio yo tengo un punto de vista optimista que tiene que ver con lo que vamos a proponer hacer. ¿Cuáles son los aspectos de optimismo? ¿Cuáles son las causas de este optimismo? Bueno, hay cuatro hechos principales que nos llevan a ser optimistas en materia de comercio. Uno, el tamaño de la economía china. Es una economía efectivamente 10 veces más grande, 11 veces más grande que el Producto Interno de México. Está teniendo cambios estructurales que antes no se daban. Son cambios que están llevando a que se ponga mayor énfasis en el consumo. Hay una tasa de ahorro muy elevada en la economía china, que está tratando la dirigencia que se cambie a mayor tasa de consumo. Hay sectores en los que afortunadamente ya hemos registrado incrementos sostenidos en las ventas mexicanas los últimos 3 años, y de manera muy importante, yo creo que nos toca hacer más, son las gestiones intergubernamentales para asegurar que tenemos los certificados fitosanitarios, que conocemos las reglas para entrar al mercado. Hay que proponer en materia de inversión la integración de asociaciones, de cadenas, no únicamente de producción, sino también de distribución, que aprovechemos cómo otros países están llegando con sus ventas al mercado chino, y en esto hay un capítulo especial, que unas menciones especiales que yo dedico en el programa, a cómo vincularnos con empresas de Corea, por ejemplo, que conocemos bien. Corea ya es el principal proveedor de China en el mundo, es el número uno. Y lo hacen empresas coreanas que participan de manera global con proveeduría de diferentes países. Está Japón, está Australia de manera muy importante. Entonces hay asociaciones que podemos analizar, examinar para poder integrarnos también en esas cadenas de producción. El tema de la inversión, efectivamente, cuando vemos los niveles de inversión que tiene China en el exterior, 120 mil millones de dólares al año, y lo que recibe China cada año, que es algo equivalente a un poquito más, 130 mil millones. Obviamente, la inversión acumulada en China no llega ni a los 1,000 millones de dólares. Estamos hablando posiblemente de 500 mil, serían sí, 500 millones de dólares, perdón. Y el acumulado se ha venido dando los últimos 15 o 20 años. Hay una creciente inversión de China en el exterior, tenemos que aprovechar mejor. ¿Y esto cómo le podemos hacer? Como señalaba el senador Romo, hay que aprovechar mejor los fondos de inversión, los fondos binacionales que se crearon desde 2013. Los fondos han operado bien, se crearon para objetivos específicos, básicamente para trabajar en el sector energético. Se han venido aprovechando los recursos para participar empresas chinas con empresas mexicanas en esquemas público-privados, en programas específicos de producción de energía. Se han utilizado estos recursos los últimos años y estamos viendo cómo se amplían los canales de financiamiento para nuevas inversiones y cómo seguimos haciendo que las empresas chinas grandes se interesen en proyectos de infraestructura, de transporte, de puertos, de telecomunicaciones. Ya están trabajando en la red de telecomunicaciones en México, en generación de energía. ¿Cómo hacemos que la inversión nueva que llegue de China sirva básicamente para abastecer el mercado interno, para trabajar en el mercado interno, creando cadenas de valor hacia el interior, integración público-privada y en asociación con pequeñas y medianas empresas mexicanas? Esto se está dando, se empieza a dar a través de los fondos. Se dio también la participación de empresas chinas en las licitaciones últimas de Pemex, ya se aprobó esa participación y vamos a ver ya una empresa china, empresa nacional de petróleo, participando en la explotación en aguas profundas en México, en el Golfo de México. Entonces, se está dando, vienen algunos otros temas de infraestructura, ver cómo, además de los fondos que tienen un objetivo específico, canalizamos fuentes de financiamiento de otras áreas. Y ver, si me permiten plantear un objetivo, yo decía que si lográramos captar al menos el 1% de la inversión de China en el exterior para México, sería un gran logro. Estaríamos hablando, o sea, solamente ponemos esa meta, el 1%, estaríamos más que duplicando en un año la inversión total histórica de China en nuestro país. Paso, perdón, a los siguientes temas. Comentaba la senadora Marcela Guerra cómo se organiza la estructura política en China. Es muy importante que tengamos siempre eso presente, que veamos cómo no todos los países somos iguales, no todos los gobiernos funcionan igual, y de manera muy importante en el caso de China, que no todos los sistemas son el mismo. En China hablamos, por constitución en China es un país socialista, como usted bien señala, rige el Partido Comunista, pero la economía es una economía básicamente capitalista, es un capitalismo de Estado, un capitalismo dirigido, en donde hace apenas 6 años existía no muchas empresas privadas. En los últimos 6 años se multiplicaron por 2,000 las empresas privadas. Entonces cada vez más hay una participación del sector privado en esa economía. Pero el diálogo político es básicamente con la estructura gubernamental, y la estructura gubernamental está íntimamente ligada al Partido Comunista. Obviamente esta gestión diplomática, esta vinculación del diálogo, esta cooperación, interacción la tenemos que hacer con esas autoridades que son las que rigen. De manera transversal, de manera horizontal, a nivel central, a nivel de las regiones y a nivel inclusive de las empresas estatales. que tienen sus propios comités. Señala usted un tema muy importante de retomar esta idea del corredor transísmico. En México, creo yo que se está retomando afortunadamente bien, muy bien esta idea, con la creación de las zonas económicas especiales. Y hay que recordar que cuando estábamos en el proceso de análisis de cómo presentar los proyectos para la ley que norma las zonas económicas especiales, y se hizo un recorrido por los países que tienen zonas económicas. China es uno muy importante. Este fue motivo de diálogo de una de las reuniones entre los dos presidentes, este tema en particular. Se han hecho las gestiones para lograr obtener las mejores prácticas internacionales en materia de la constitución de estos corredores, cómo se hace la parte de infraestructura, la parte del régimen fiscal, la conexión con puertos, aeropuertos, ferrocarriles, toda la cuestión del transporte y logística, que es muy importante, y cuáles son los regímenes que se ofrecen para la inversión. Pues creo que este es un punto en donde tenemos que profundizar más el conocimiento de las zonas económicas especiales en China, cómo vamos a empezar ya a desarrollar este proceso en México y cómo podemos colaborar en aspectos específicos de este proceso. Gracias, senadora Beristain, por sus muy amables comentarios. Creo que aquí tenemos, en China, tenemos la posibilidad, por lo que usted nos comentaba, de seguir incrementando la presencia de México en mecanismos de diálogo, de concertación, de posiciones multilaterales, pero también de cooperación internacional. China, al igual que otros países de Asia, son grandes proveedores de cooperación. Y no son únicamente donantes de ayuda, sino es un concepto diferente de la cooperación. Y el mecanismo que plantea China ahora, con lo que en inglés se conoce como OBOR, o Borrow, One Belt, One Road, que es la nueva ruta de la seda expresada en una franja y en un cinturón, es un ejemplo muy importante de la nueva estrategia de cooperación internacional de China. Es un proceso de inversiones que van a ir de China hacia el oeste, hasta Turquía, pasando por un arco por varios países de África, y que incluye la ruta marítima con todas las conexiones en la región que va desde el noreste de Asia hasta prácticamente la frontera con la Unión Europea. Hay que recordar algo que no se menciona mucho, que el principal socio regional de China es la Unión Europea en conjunto. Como países son otros los que aparecen en materia de comercio e inversión, pero la región europea es la que más negocia con China en este momento, y hay una intención de vincular por tierra, desde luego por mar ya están, pero más por tierra, a estas dos regiones, pasando transversalmente por todos los países que se encuentran en medio de China y de la Unión Europea. Este es un fenómeno nuevo, es un proceso muy interesante que está dando lugar a nuevas estrategias de integración, mecanismos de cooperación, instituciones como el Banco de la Inversión en Infraestructura de Asia, cuestiones de cómo se reorientan las invitaciones al G20, a APEC, para integrar a nuevos países en estas tendencias, y desde luego estamos viendo que están surgiendo nuevas estrategias de concertación multilateral. Usted mencionaba también el tema de narcotráfico. Una propuesta que está apuntada en el programa es que profundicemos efectivamente la cooperación en materia de combate al crimen organizado en sus diferentes vertientes. Tenemos acuerdos con China desde los años 90 para combatir el crimen organizado, para combatir el tráfico de los precursores químicos, acuerdos de cooperación jurídica, y este es un marco normativo que tenemos que seguir complementando para tener una respuesta más efectiva contra las amenazas del crimen organizado, que afectan no solamente a los dos países, sino las rutas de tráfico por todo el Océano Pacífico. Vamos a hablar también con China, por instrucción que tenemos de parte del señor canciller, señor presidente, de buscar otras acciones estratégicas. ¿Cómo buscamos vincularnos de manera distinta a la luz de las nuevas circunstancias que se están dando en la gestión internacional de China? Senador Cárdenas, gracias también por los comentarios y preguntas. Yo creo que, bueno, en el Tíbet la posición de México es conocida, o sea, tenemos un respeto por el tema de cómo lo defiende el gobierno chino, pero yo tomo muy en cuenta su comentario para seguir tramitando para seguir procesando nuestra posición al respecto. En la cuestión de mercado de capitales, de mercado de moneda, es un tema que últimamente ha estado muy mencionado respecto a China. Ahí hemos hecho, en lo particular hemos hecho un seguimiento de cómo han cambiado las políticas monetarias de China al interior, el manejo de la deuda, que es un fenómeno muy interesante, y la intervención en los mercados de tipo de cambio. No es algo que se entienda muy bien, porque son movimientos que tienen efectos, como dirían, en el billar de varias bandas. Pero hay que recordar que China tenía reservas internacionales equivalentes a 4 trillones de dólares, que son 4 millones de millones de dólares, hace apenas 3 años. Hoy le bajaron ya un trillón, con el impacto que esto tuvo todo el año pasado y el antepasado. Pero hay que recordar también que China, a partir de octubre, ya logró la colocación de la moneda, el renminbi, como una de las monedas en la canasta que determinan la canasta del Fondo Monetario Internacional para los Derechos Especiales de Giro. Esto da más presencia a China en el mercado monetario internacional, fortalece las estrategias de comercio internacional, abre opciones para los países que comercian con China, abre nuevas fuentes de financiamiento y tiene un impacto, desde luego, en los tipos de cambio, pero también en políticas monetarias de otros países. Es un tema muy atractivo, muy interesante, y desde luego le vamos a dar seguimiento. Es un tema no es un tema que esté ausente de las agendas internacionales, es un tema permanente de las consultas, sobre todo en el marco del Grupo de los 20 y en los diferentes mecanismos financieros internacionales. Pero con mucho gusto tomo sus comentarios. Respecto al comentario y pregunta del senador Torres Corzo, señor presidente de la Comisión Asia-Pacífico, desde luego estaremos muy atentos a expresar de la manera más fiel posible las posiciones de México ante la gestión diplomática con China. Vamos a estar muy en contacto con las comisiones, tanto la Comisión de Relaciones Exteriores como la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico en el Senado de la República, y estamos ya listos para apoyar el foro de diálogo parlamentario en el mes de noviembre. Quiero agregar un poquito de un comentario respecto a lo que también señalaba la señora Marcela Guerra y su punto. El Partido Comunista Chino tendrá su congreso este año. Va a ser el principal evento en la política china, interna y externa, de los últimos 5 años, porque es el momento en que se da la renovación de cuadros. Y la renovación de cuadros no implica que va a cambiar la directiva a fines de este año, sino que se proyecta hacia dónde va la conducción gubernamental en el futuro inmediato. Y este gran evento va a tomar la atención, desde luego, de la clase política y de muchos observadores internacionales en lo que resta del año, hasta octubre. Vamos a estar muy atentos a transmitir la información, porque eso tiene un impacto en la gestión, en la conformación del partido, en la integración de la Asamblea Popular Nacional, en la configuración del gobierno y, desde luego, en la orientación de las políticas al interior, desarrollo interno, relaciones exteriores, cuestiones regionales, la globalización, como lo estábamos viendo y que estaba señalando la señora presidenta, que está cambiando la globalización a partir de los nuevos posicionamientos y presencia, influencia que tiene ahora la República Popular China. Esto va a tener un impacto también muy cercano a la celebración del foro de diálogo parlamentario. Entonces van a estar ustedes llegando seguramente cuando están los cuadros recién renovados en el partido, aunque la Asamblea Popular seguirá siendo todavía la misma. Entonces, estamos muy atentos, desde luego. Señora senadora, señora presidenta, seguimos muy atentos, desde luego, a los temas de diversificación. La pregunta que nos hemos hecho las últimas semanas o los últimos meses han puesto el énfasis en la diversificación de las relaciones exteriores de México. Yo quisiera comentar que el proceso no es tan nuevo, y quisiera referirme un poco a la experiencia que tuvimos con la negociación y la puesta en práctica del Acuerdo de Libre Comercio en América del Norte. Hay un aspecto que se logró con la puesta en práctica del TLCAN, que fue precisamente la diversificación. Para algunos comentaristas o economistas se piensa que el TLCAN nos llevó a concentrar la relación con Estados Unidos. Podemos afirmar que el TLCAN nos ayudó a diversificar al generar en México las capacidades industriales y de comercio exterior que permitieron que llegaran socios de otros países. Entonces, aquí estamos insistiendo en la nueva estrategia, en diversificar de acuerdo con las nuevas bases de la correlación internacional. China es un socio muy importante. Agrego nada más, tenemos que trabajar mucho en arreglar los desequilibrios, y tenemos que trabajar también en un aspecto que fue comentado tanto por la senadora Cuevas como por la senadora Guerra, en dónde están las afinidades culturales. No hay competencia, creo yo, entre culturas tan grandes, tan profundas, tan ricas como la de China y la de México. Tenemos una gran afinidad con nuestras diferencias, pero con un punto de acercamiento muy importante que nos da también esta fortaleza cultural que los dos países representamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, embajador.
Gracias, presidenta. Quiero señalar la importante presencia de la senadora Itzel Ríos de la Mora, secretaria de la mesa directiva, a quien agradecemos su presencia. Y agradecer, aunque ya se retiró, al presidente del Senado de la República, el senador Pablo Escudero, por habernos acompañado esta mañana. Además, dar cuenta que se encuentra con nosotros también el senador José Ascensión Orihuela, miembro importante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y presidente de la Comisión de Fomento Industrial, así como el señor senador de la República, Gerardo Flores, importante senador de México. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, señor senador y presidente Torres Corzo. Normalmente pues le decimos a nuestros comparecientes que pueden retirarse, pero como usted lo desea, embajador, puede quedarse, puede retirarse. Ahora tendremos el proceso de deliberación sobre el dictamen y la votación. Por el tipo de intervenciones que tuvo, me permitiría recomendar que se quedara, porque bien, creo que habrá buenos augurios. Quisiera pedirle al senador Teófilo Torres Corzo, por favor, someta a consideración de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo.
Con mucho gusto, senadora. Pregunto a los integrantes de las comisiones unidas si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Los que estén de acuerdo, favor de levantar la mano en la forma acostumbrada. Unanimidad.
Muchas gracias, senador. Entonces, una vez que han sido dispensados la lectura del proyecto de dictamen, le solicito, por favor, senador Teófilo Torres Corzo, si puede dar lectura al proyecto de acuerdo, únicamente al resolutivo.
Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento del titular del Poder Ejecutivo Federal, en el que realizó, a favor del ciudadano José Luis Bernal Rodríguez, su designación como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Popular China.
Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros, ¿alguien desea hacer uso de la palabra sobre nuestro proyecto de dictamen? Al no ser así, le solicito, por favor, senador Torres Corzo, si puede someter a votación nominal el proyecto de dictamen.
Someto a votación nominal el proyecto de dictamen, empezando por mi izquierda.
Senadora Beristain. En el micrófono, porfa, para que conste en la versión.
A favor.
Orihuela, a favor.
Manuel Cavazos Lerma, a favor.
Miguel Romo, a favor.
Teófilo Torres Corzo, a favor.
Gabriela Cuevas, a favor.
Manuel Cárdenas Fonseca, a favor.
Marcela Guerra, a favor.
Gerardo Flores, a favor.
Informa usted que fue aprobado por unanimidad de votos.
Muchas gracias, senador. Habiendo sido aprobado por unanimidad nuestro dictamen, Pues, ciudadano embajador José Luis Bernal, usted ha sido ya aprobado por estas comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores hacia Pacífico. El siguiente paso será turnar este dictamen al Pleno del Senado de la República. Sucederá hoy mismo, así que le pedimos, por favor, no se vaya del Senado. Y, pues, antes de concluir, quisiera agradecer siempre el placer que es trabajar con la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico, con sus integrantes y, por supuesto, con su presidente, a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Relaciones Exteriores, como siempre, también un enorme agradecimiento. Damos por concluida nuestra reunión, salvo que el presidente quiera dar algún mensaje final.
Nada más agradecer también las atenciones de la Comisión de Relaciones Exteriores por su gentileza, su amabilidad, y es un gusto también compartir con ustedes este tipo de reuniones.
Muchas gracias, presidente. Siendo las 11 horas con 40 minutos del jueves 23 de febrero, damos por concluida esta reunión de Comisiones Unidas.